Muy bien, estamos a 7 de enero del 2008. Esta es una entrevista con el señor Manuel Ortiz Orozco. Mi nombre es Marina Kalashnikova y estamos en Casa Grande, Arizona. Muy bien, señor Ortiz. Para empezar, dígame, ¿dónde y cuándo nació usted?
Lo mismo de ahorita.
Sí.
17 de junio. De 1927.
¿En dónde?
En Ciénega de Ortiz, Chihuahua.
¿Ese lugar qué era? ¿Un rancho? ¿Un pueblo?
Es un rancho. Un ranchito rascuachito.
Y platíqueme de su familia. ¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Tuve a... Ahora verán. Fuimos... Yo... Marcelino... Federico... Fuimos cuatro hombres, dos mujeres.
Muy bien.
Dos hermanos.
¿Usted fue el mayor o en qué orden?
No, yo soy el último.
¿El menor?
El menor, sí que... Yo en 80 y el menor.
Muy bien. ¿Y su papá qué se dedicaba?
Agricultura nomás.
¿Qué sembraba?
Maíz, frijol, trigo.
¿Y en dónde sembraba? ¿Tenía sus propias tierras?
Correcto, sus propias tierras tenía.
¿Y su mamá a qué se dedicaba?
Nomás ama de la casa, ¿no? Ella no hacía otras, bueno, nomás, pura casa.
Ok. ¿Y usted fue a la escuela, ahí en ese lugar?
Sí, poquito escuela, hasta tercer año nomás.
¿Ya aprendió usted a leer y escribir ahí?
Sí, aprendí. Aprendí bien.
Muy bien.
Muy malito, porque eran ranchitos muy chiquitos. Y había veces que pues iban buenos maestros, había veces que iban más chambositos, pero todo servía.
¿Había escuela ahí mismo en el rancho?
Sí, ahí mismo. Ahí mismo está la escuela.
¿Vivía mucha gente ahí en ese rancho?
No había gente casi, muy pocos. Era muy chiquillo ahí. Nomás que se nombra de Ciénega de Ortiz, por todos los ranchos, desde contra las sierras, así se nombra todo. Pero sí había, bueno, más o menos, por lo regular, en ese tiempo que yo estaba en la escuela, pues como que eran unos 300 y algo, porque según lo que era el giratario, sin los hijos. 300 y algo de criatarios nomás.
¿Y la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura también?
Pura agricultura, todo, hasta ahorita. Nomás que ahí no hay regadío, no hay nada. Todo pura agua, puro negocio de lluvias. Sí, muy rascuacho.
¿Y usted a qué edad empezó a trabajar, señor?
¿A qué edad? Pues, ¿cómo decir? Pues en los ranchos comienza uno desde que comienza de 7 u 8 años y ya se lo llevan a sembrar, teniendo que sembrar con una mano, trae tronco.
¿Ayudándole a su papá?
Sí. O sea, andan dos troncos, usted va siempre y siempre, y otro va abriendo la raya, otro va atrás, tapando, y uno con su botecito.
Ok.
Estamos empezando así. Ya le digo, esa es la vida del agricultor. Bueno, diremos en aquellos tiempos, y ahorita pues muchos tienen sus tractores, equipan su tractor, y ya agarran su trabajo, muy liviano para ellos ya ahorita.
¿Y todos sus hermanos estaban ahí también en el campo ayudándole a...
Sí, todavía ahí, todavía tengo el hermano mayor, ahí está, está muy malito ya, ya está muy viejito. Pues lo sentimos mucho, pues nosotros nos vinimos para acá, él se quedó. De ahí está, ahorita está en la cama, ya tiene mucho tiempo en la cama, el pobre.
¿Y sus otros hermanos dónde viven ahora?
Pues ahorita uno de ellos murió. El otro se fue porque eran ranchos muy pobres, se fue a una parte que se llama Delicia. Y de Delicia se fue a otro. ¿Cómo se me viene llamando ahí? Como... Está al lado de Parral, Chihuahua.
Parral.
Sí. Por ahí, ¿para qué rumbo está? Tará, yo no lo volví a ver jamás. Yo estoy aquí como 30 años. Jamás lo volví a ver.
Ok. Muy bien, señor. Ahora platíqueme. ¿Cómo fue que se enteró usted del programa Bracero?
¿De Bracero? ¿Para venir de Bracero?
¿Cómo supo usted que había un programa así?
Porque, pues, eso de Bracero, pues lo teníamos nosotros allí, de Chihuahua, ahí era donde nos contratábamos. Ahí mismo, en Chihuahua. Okay. Nosotros navegábamos. Y entonces, de allí... Se contrataba uno allí y entonces lo echaban en ferrocarril, en los vagones que cargaban metal. Y uno negro. Las manos y así usted hacía una plataforma y se agarraba donde quiera que se agarrara. Y se pintaban todos los dedos.
Todo negro.
Sí, y entonces llegaban aquí al paso. Y ahí estaba la caseta de inmigración. Y ahí estaba uno, cada uno, un tornillito es que estaban contándolo. Y entrábamos allí, ahí había un como baño y allí estaba la medicina que le echaban a uno, le soplaban aquí todo esto con veneno.
Todo el cuerpo.
Y todo, más la cara no, pero todo el cuerpo. Y ahí llegaban a otra parte, ahí mismo el paso. Ahí estaba el chocadero que le decían. Y era de puro bracero, bien cercadito, bien bonito. Para que nadie se saliera a los files. Lo que se entiende es una cosa chula. Y ya entraba uno allí, como, así como iba usted, así lo retrasaban para los papeles. No había feo, no había nada. Porque no tenía tiempo. Y de ahí, pues, lo metían y ahí seguía todas las oficinas, agarró un chorro de oficinas y ya le daba vuelta hasta que salía ya con su contrato. Muy bonito. Todo en regla, una cosa preciosa.
Ok.
Y del comedor. Muy limpio, muy bonito. De todo a todo. Una chulada. De veras, ¿cierto?
Sí. Platíqueme usted, ¿por qué se quiso venir a los Estados Unidos?
Pues porque, por la ilusión, nomás de que se ganaba más dinero que allá. Estaba hecho.
¿Y ninguno de sus hermanos u otros familiares quiso venir con usted?
No, pues es que cuando ellos estaban, vinieron unos dos de ellos primero.
Ajá.
Y ya después seguí yo en el 55 comencé a entrar.
Cuando ellos se vinieron, ¿qué le platicaban a usted de los Estados Unidos?
No, pues me platicaban muchas cosas, pues venían acá y agarraban sus trabajos. Pues ahí vivían muy a gusto hasta que se acababa el trabajo, que era el algodón. El algodón lo piscaban a pura mano.
¿Cuántos años tenía usted cuando se decidió venir?
Tenía... ya más de los 18.
Okay.
Porque navegaba mucho yo para entrar para acá. Como no tenía mi cartilla y de migración me pedía la cartilla para la edad, ¿verdad? Y en ese tiempo no la tenía yo porque se me pasó, no lo hice cuando fui remiso. Y ya todo ese tiempo yo pagaba a un teniente.
¿Cuánto le tenían que pagar?
Yo pagaba 75 para entrar.
¿75 pesos?
Sí, pesos. No era nada, ¿verdad?
¿En aquel tiempo no era mucho?
No era mucho.
¿Y cuando le pagaban, qué pasaba después?
Cuando me pagaba el...
¿A ese teniente él les daba un permiso o
no,
qué les daba?
No, era un permiso nomás. No, es que de todos modos cuando yo ocupaba ese hombre que me daba chance, como era el bueno que podía darme un negocio de militar, ¿verdad? Que venía de la quinta zona, militar. Y él nos daba esos permisos.
Okay.
Y eso le regalaba yo cada vez que sacaba un permiso. Hasta que el presidente de México, que vivía en el rancho, un día fue conmigo y me dijo, pues yo nomás dijo, venía a invitarlo, dijo, a ver si quiere, dijo, porque que va a verlo allá en la presidencia, cada domingo, porque fueron a marchar.
Oh.
Y sí, fui, 55 domingos. Y me dieron mi cartilla arregladita de todo. De la quinta zona militar.
¿Y ya no tuvo que pagar por los permisos?
No, ya no. Y el primer año que vine para acá, como el 55, me sirvió, el 56 ya no la tenía. Se quemó la casa. Terminó todo. Nomás traigo ese que me dio después.
¿Qué es un duplicado?
Duplicado, pero no. Mi cartilla está muy bonita. Pues cuando llegamos de ahora andábamos trabajando. Murió la casa y se fue hasta el plano del techo.
Ok.
Pobrecito. Y ese año me quedé yo. Por 18 meses. Cada seis. Con el ranchero.
Ok. Vamos a platicar un poquito más del proceso de cuando se contrató. Cuando ya decidió contratarse, ¿a dónde tuvo que ir? Ahí en Chihuahua.
No, pues me quedaba en los hoteles. Ahí tenía que quedarme por los días que me dijeran sí o no, ¿verdad? Pero
¿en un hotel?
En un hotel.
Ok.
Sí, en los hoteles no había más.
¿Y había mucha gente ahí contratándose?
Sí, allá donde estaba el trocadero que le nombraban, la vía del ferrocarril se llenaba en la mañana de pura gente sentada ahí. Pues ahí se quedaban en las estaciones del tren, por fuera, no por dentro.
¿El trocadero estaba en Chihuahua?
Sí, el trocadero, ahí era la contratación.
Descríbamelo físicamente, ¿cómo era el trocadero?
Pues era trocadero, se nombraba lo que se ocupa en oficinas de la inmigración. Que decir que uno está, el que está allá afuera, debajo de un techo, el micrófono, y ahí está hablando de la entrada que tiene uno, que tiene que llevar su papel, donde ya le están hablando para que pase.
Era muy grande.
Sí, ahí muy grande. Pues era que agarraba todo desde allá de México, Oaxaca, toda gente de allá, mucha. Y unos pasaban en los trenes para acá, para Empalme.
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar usted para que lo nombraran ahí?
Para entrar uno. Pues lo más que duraba como decir, si llegaba ahora yo del rancho, uh-huh. de Chihuahua, que viene siendo la ciudad. Uh-huh. Entonces ya ahí me quedaba esa noche, en Chihuahua. Uh-huh. Y a otro día en la mañana, a las 6, porque claro, me decía el que me hablaba que estaba listo para que pasara. Uh-huh. Y digo, a las 6 de la mañana, digo, te esperamos ahí. Pues yo misma y ya estaba la línea ahí formada. Y ahí me metía yo porque yo era de los de ahí. Uh-huh. Tenía que estar ahí. Y así nos la llevaban todo el tiempo. Uh-huh. Menos no se podía entrar. Pues ahí estaba nomás la gente esperando que ya hablara. Pero ya le digo, todo estuvo muy bien todo el tiempo. Uh-huh. Estuvo bonito.
Ya cuando pasaba ahí, ¿Qué más pasaba? ¿Qué papeles le pedían?
Cuando ya pasaba allí, nomás me pedían el papel que agarraba yo para del permiso que le dio de ese jefe del cuartel de la quinta zona, uh-huh. el mayor.
Okay. ¿Y después de ahí qué pasaba?
Y de ahí pues de allí entraba yo a donde estaba entraban a la emigración primero. Uh-huh. Ya nos platicaba, nos pedía muchas cosas de trabajo.
¿Cómo qué cosas?
Como de saber, de trabajo.
¿Cómo que le preguntaban? ¿Se acuerda?
¿Cómo decirle? Del trabajo, que si trabajábamos todo el tiempo en la propiedad de nosotros, en las labores y todo eso, y le veían a uno las manos, hacía cierto. Uh-huh. También había muchos que estaban en un palo ahí todo el día de hoy, le así. Que estaban las manos muy finas.
Oh.
No tenían rostro. Uh-huh. Y era lo que les atentaba la migración. Oh, sí, sí trabaja, sí es cierto. Pásale, por favor, allá síguele. Y ya lo echaba uno. Y allá estaba la de esa, del doctor. Uh-huh. Doctores de aquí también. De ese país.
Uh-huh. ¿Eran americanos?
Sí, americanos.
¿Y los doctores qué hacían?
Pues el examen de todo. Uh-huh. De todo. Y cuando llegaba acá al paso, que entraba en nuestro cadero, ahí, pues ahí vino ya todo, rayos X y todo. Bien bonito.
Uh-huh. ¿Y después de los doctores, qué pasaba
sí,
después?
Sí, después de los doctores, seguíamos uh-huh. en las líneas, hasta que íbamos pasando todos los edificios que nos llevaban todo el... de exámenes de tu instituto. Uh-huh. Hasta que llegaban donde estaba el cónsul. Uh-huh. Ahí estaba el cónsul y ella nomás nos felicitaba, decía, pues que les vaya muy bien en sus trabajos, muchachos, y muy agradecidos que todos salieron bien. Pues sí, pues devolvían mucha gente.
Sí.
Estaría mal ahí, corazón.
Ahí es cuando ya los subían al tren.
Y ahí es cuando ya nos subían en los trailers.
Trailers.
Trailers donde jalan ganado. Uh-huh. Pero no nomás porque es trailer. Viene enlonado con sillas.
A los lados.
Sí, a los lados. Y aquí el espacio para que los que gustaban extender.
En medio.
Sí. Bien arregladito, en el tiempo ya no estaba mal, estaba muy bonito ya. Digo yo que los del 42, de ahí para allá estaría más duro, ¿no? Pues yo también no alcancé.
¿Y qué decía la gente? ¿Cómo iban? ¿Contentos?
Sí, muy contento ya de que abordábamos el autobús, que era el traje. Pues muy contentos todos, porque ahí iban a trabajar. Uh-huh. Y ya le digo, pues ya en esos tiempos que entré yo ya estaba bien, no estaba muy mal. Uh-huh. Porque fíjese, cuando nos contrataron para, me contraté una vez para Nebraska, uh-huh, en un camión de estos que eran los camiones de los escuelantes, ¿verdad? Uh-huh. Nos llevó a Colorado, y en Colorado había una asociación de braceros, y llegamos allí, y en la mañana da la compañía azucarera, porque íbamos a dejar de saber. Pues ya nos tenían un greenhouse ahí en la puerta, ya nomás salió, llegó el representante y dijo, los que van a Nebraska, listos. Nunca me enfote, pero chulísimo. Uh-huh. Bien bonito.
Sí.
¿Cómo era ahí?
Sí.
No, una vida buena, bonita.
Qué bien.
Nosotros no pasamos malos ratos, ¿eh? Los sueldos era lo que estaba un poquito. Uh-huh. 2.5% libras de algodón. Ahí pagaban. Uh-huh. 50 centavos por hora. Fíjele. Uh-huh. Pero sí, lo que usted compraba estaba muy barato. Más bien en aquel tiempo que ahorita. Uh-huh. Ahorita gastó mucho dinero. En el tiempo no.
Sí.
Todo muy bien, muy barato. Con un día de trabajo se vestía usted todo. Y de todo ese tiempo lo extraño yo mucho.
Sí.
Porque es una vida buena, bonita. De todo no sufría. Mm. Muy bien arregladito todas las casas donde nos tocó a nosotros. Bien arregladito, tuititito.
Muy bien. Platíqueme, ¿cómo fue que cruzó la frontera? Ya una vez que se contrató, ¿por dónde la cruzó?
Por el paso. Uh-huh. No había voto. Uh-huh. Porque en el paso estaba todo lo de los votos de contratación.
¿Le pedían algo en la frontera, un papel o algo así?
No, nomás el papel que le daban a usted, que agarró usted en el trocadero donde ya pasó, sellado, en el puente.
Ok. ¿Y ya en el paso, qué fue lo que pasó?
Pues ya en el paso ya nomás pasaba, de ahí lo levantaban camiones de escuela al trocadero. Uh-huh. Y esos camiones estaban a vuelta y vuelta levantando a la gente, y llevando allí unas pilotas. Revolutas de grande, mucha gente, porque era artista.
¿En el paso los volvían a examinar los médicos?
En el paso, cuando entraba usted, lo bañaban de veneno por el cuerpo, pues, y llevaba animales, ¿verdad?
¿Cómo era eso?
Una pistolita y un pipote y el gatillo, y trabajando en la máquina. Con el polvo allá. Uh-huh. El polvo.
¿Qué decía la gente? ¿Se sorprendía?
Pues se asustaba nomás. Pero pues no era nada. Unos 3-4 pompazos ahí. No más. Y era todo. Y allá en el trocadero, sí, en el paso. Y donde era la contratación, ahí pasaba rayos X.
Okay.
De todo. Todo muy bien registrado, todo el cuerpo.
Ahí le daban ya su contrato.
Ahí mero lo agarraban.
Cuando le daban el contrato, ¿le decían en qué va a trabajar o cuánto le van a pagar?
No, pues nomás es que allí nomás lo agarraba usted su contrato. Y entonces ya. Allá donde llegaba usted, al pueblo que llegaba, ahí lo llevaban, lo llevaban en el trailer y ahí lo dejaban en la asociación, era asociación.
Oh.
Otra vez, como, ahí tenía usted doctor, tenía todo lo que quisiera ahí mismo.
Descríbamela, ¿qué era? ¿Un edificio grande?
Sí, edificio muy grande, para que cupiera toda la gente que iba en los bonches de lo que jalaban los trailers.
¿Qué más había ahí en la asociación?
Pues había, como dije, dormitorios, de comida, de todo para la gente. Y esperando que llegara el patrón. El patrón llegaba antes de que le tocara el lonche. Pues iba para su rancho ya, ya se quitaba de Navidad.
¿Les cobraban por esa comida en los dormitorios?
No, no. Nada. Gratis todo.
Muy bien. Y dígame, ¿la primera vez en dónde le tocó trabajar?
La primera vez me tocó en Artisan Nuevo México.
¿En Nuevo México?
Sí, Nuevo México.
¿En qué trabajó?
De algodón.
¿Lo piscaban?
Sí.
Cuéntame, ¿cómo era ese trabajo?
El trabajo del algodón. Uh-huh. No, pues como le digo, amarramos un costal largo que es como 10, 12 pies, colgando, ¿verdad? De aquí una pechera. Uh-huh. Y aquí una aja. Sí. Amarraba aquí y de aquí iba el pico suelto y aquí iba echando el tiempo.
¿Los algodones?
Sí, el algodón. A 2, 5, la 200 libras.
Uh-huh. ¿Y cuántas horas trabajaba el día piscando?
Pues el cuerpo, según, si le aguantaba. Uh-huh. El de la pesa no se molestaba. Nomás teniendo unos 6, 8 gentes, él ahí se tiene que estar.
¿Se acuerda cómo se llamaba ese rancho?
¿El rancho? Uh-huh. No, ese rancho, pues, nomás por... lo llevaban a uno... ¿cómo? Al rancho nomás. Uh-huh. Pero el patrón es como lo que está ahorita el papel ahí. Uh-huh. Bueno, me tocó en el como le digo, el 55 en Articia. Uh-huh. Y el 56 me tocó en Pecos, Texas. Y ya ahí me quedé yo a trabajar.
Ok.
Ahí me quedé por 18 meses.
Uh-huh. Entonces, en Nuevo México, ¿cuánto tiempo estuvo?
Los 90 días nomás. No llevaba nomás los 90 días.
¿Y después se regresó a México o qué pasó?
Sí, nos echaban. Eran los...
¿En qué los regresaban?
No, aquí no... ¿Cómo decir? Se llegaba el tiempo de que ya cumplía usted su trabajo. Entonces lo echaban porque ya no había más. Uh-huh. Como el algodón. Se acabó. Se acabó todo. Y no se nos echaban para afuera. Uh-huh. Y allí no estábamos. Ahí anduvimos, hasta que ya no hubo contrataciones.
Cuando llegó a México otra vez para contratarse a Pecos, ¿tuvo que volver a pasar por el mismo proceso?
Exactamente, otra vez, por lo mismo.
Uh-huh. ¿Y en Pecos en qué trabajaba?
Trabajaba en el... primeramente, cuando me quedé, pues el algodón. Uh-huh. Los 90 días, se acabaron los 90 días, entonces dijo el patrón, pues si quieres un nuevo contrato, dijo, fírmale aquí, y me dio un papel que le firmara, para agarrar el nuevo contrato, ¿verdad? Y ya agarré el nuevo contrato, y el contrato ya me lo dieron por 6 meses. Sí, de labor, de regadío, de moler pastura para los... ganadero, era ganadero, señor. Y agricultor, las dos cosas. Uh-huh. Y de ahí me la llevé, de puro de agricultura. Uh-huh. Pura labor.
Sí. Ese patrón, ¿no se acuerda cómo se llamaba?
Se llamaba... El patrón, el viejito. Uh-huh. No más que como ya estaba muy viejito el señor, entonces un hijo era el que administraba lo de él. Uh-huh. Él nos llegaba a nosotros, el Orland Lacker.
Lacker.
Sí. Es el contrato, está bien. Es el permiso, lo agarré y me lo dio. Lo que saliera para México.
Muy bien. Entonces, en Pecos estuvo 18 meses.
18 meses con ese patrón y después seguí yendo a Pecos otra vez.
Entonces, ¿se regresó a México y después regresó?
Sí, volví a entrar. Volví a entrar para allá y me tocó otra vez allá en Pecos. No más que ya otro ranchero.
Oh, ya era otro ranchero.
Sí, por los 90 días.
Otra vez.
Sí, entonces ya cuando salí, en mayo, había dejaje de algodón y me fui para Nebraska, de saber.
De ¿se contrató otra vez?
Sí, de azúcar, 40 días. Eso duré.
Platíqueme del desaje de Betabel, ese trabajo, ¿cómo lo hacían?
El desaje de Betabel, pues nomás le salen los ojos una tarde. Se hinchan los ojos. Cuando del ajadón, el cabito del ajadón, agarra los cuatro dedos nomás. Lo llevaba clavado.
Sí.
Pues, no duró no mucho, para que a las 1 o 2 de la tarde ya anda bien, cansado.
Muy pesado ese
muy
trabajo.
Duro, sí. Muy duro. Luego usted lo jalonado y le jala y toma todo eso. Entonces tiene que ir descuatando, si deja usted dos matas. Tiene que ir descuatando las dos matas que deja, para que quede ya una.
Oh.
Ese sí está, no me sirvió. No me gustó. Jamás volví.
Ok. ¿En Nebraska en qué año estuvo?
Nebraska, ¿en qué año sería? Como... pues yo creo más o menos como el 56, 57, por ahí como el 58, yo más o menos.
¿Y qué pueblo de Nebraska era? ¿Se acuerda?
No, el pueblo no me acuerdo.
No.
No. Es que se llama Nebraska, pero es que el estado agarra. Pero es un pueblo que hay entre medio. Es un pueblito poco chico, ahí nos tocó a nosotros.
Ok. ¿Y después de Nebraska qué pasó? ¿A dónde fue?
Pues después de Nebraska salí de... en junio de Nebraska, eran 40 días nomás. Y salí, me contraté en septiembre. En septiembre me tocó otra vez en Pecos. Volví con otro ranchero, pero ya no era el mío. Mi patrón ahí estaba, pero me daban otro patrón. Y entonces le dije a la asociación que si me podían dar mi patrón. No, dijo tu patrón, dijo, no, ahorita, dijo, no puedes agarrarlo, dijo, porque tiene gente completa. Dijo, aquí están los que tiene él de contrato, dijo, aquí están los contratos de ellos. Dijo, no sé, pero pues ya te tocó este, dijo, pues vete con él. Y me fui con él.
¿Ahí qué le tocó hacer?
Pizca, también. Por los 90 días.
¿Y después?
Y después salí y ya me tocó en Bonfield, Texas. Final. Ahí terminó.
¿Hasta qué año estuvo ahí?
Estuve como... sería... el 58, como el 59, como los 60, me parece. Y entonces, cuando salí de Brownfield, 40 días en Brownfield, jalando algodón también, nomás que conté todo. Entonces volví a entrar contratado y fui con mi patrón otra vez.
¿Con entonces, el primer patrón?
Sí, con el primero. Fui a dar allá. Y entonces trabajé el primer contrato, Y cuando se acabó el primer contrato, ya ese contrato segundo que agarré con él, ya se cumplió el tiempo de que se cerraron las... El 64, se cerró todo. Uh-huh. Y se cumplieron los contratos y le echaron a uno. Ya no más, no más.
¿Lo regresaban a México?
Sí, sí, si iba uno para México, ya no había más. Se paró todo. Ya no hubo contrataciones.
Uh-huh. Entonces, cada vez que iba a un lugar nuevo, tenía que pasar por el Trocadero.
Sí, y claro que sí, cada vez. Uh-huh. Sí, no, a quedarse definitivamente no, no lo dejaba nadie. Porque los contratos se terminaban y no había más. Uh-huh. Así estaba.
Muy bien.
Y ya le digo, no, todo eso, de esa vez, pues, como el 64, como en abril, me parece, que se cumplió todo. Uh-huh. Y se cumplieron los contratos también. Y yo no he hecho jamás.
Ok.
¿Y así?
Uh-huh. Vamos a platicar de ese rancho en el que estuvo más tiempo, ahí en Pecos. Era un rancho grande.
Sí, muy grande.
¿Cómo cuánta gente trabajaba ahí?
Pues de gente, como más decir, de trabajadores de planta, pues no eran más de 6 de planta. Uh-huh. Que es todo el año.
¿Y aparte de ellos?
Y ya de ahí para allá, pues cuando entraban en ese rancho, cuando entraban los piscadores de algodón, pues entraban 40 gentes. Uh-huh. En la pizca de algodón.
¿Todos eran braceros?
Todos. Puro bracero.
Okay. ¿Y todos hacían el mismo trabajo de piscar?
Todos. Nomás nosotros no, porque nosotros éramos de planta. Nosotros hacíamos otros trabajos.
¿Cómo qué trabajos?
Como de regar. Regar cebada, trigo.
¿Cómo era el trabajo de regador?
Pues nomás.
¿Pero qué hacía?
Pues nomás cambiar las aguas. Y los piles.
Por todos los campos.
Sí, y todo eso, y cortar malomáis. Uh-huh. Más que la máquina que usa uno, va cortando y amarrando. Y va tirando el manojo amarrado ya. Uh-huh. ¿Eso? Es como en septiembre que cortan todo eso.
Uh-huh. ¿Y cómo los trataban ahí en el campo?
Es que no había malos tratos por ninguna parte.
No.
¿No?
Tenían como supervisores.
Usted tenía su trabajo y usted terminaba su trabajo todo día a día. Nadie le decía, podía nada.
¿El patrón es el que los supervisaba ahí o había más gente?
Sí, el patrón tenía su mayordomo. El mayordomo es el que nos guió.
¿Él era mexicano, el mayordomo?
No, era americano.
¿Y él cómo trataba a los braceros?
No, sí, lo trataba muy bien. Sí. No, con el hombre no había problema de nada. Uh-huh. Si terminaba uno un contrato y volvía a entrar, le miraba lo mismo. El señor, y bueno. Uh-huh. No había malos tratos en el tiempo. Bueno, iremos cuando yo estuve ahí.
Sí. ¿Alguna vez le tocó que alguno de sus patrones contratara gente indocumentada?
No. Nadie. Uh-huh. No, en ese tiempo no. Habría por ahí otra, pero ahí con nosotros no, nunca. Nomás estaban la pura gente de contrato. Porque se contrataba usted, el contrato se vencía. Entonces el patrón llevaba ese contrato viejo a la asociación y ahí agarraban el otro y ya lo escribían para ese otro. y ya nomás las traigan a uno ahí para acá. Y seguía.
Ok. Entonces, ahí, ¿cuál era su rutina diaria? Por ejemplo, ¿cuántos días a la semana trabajaban?
Trabajaban de, ¿cómo decir? De domingos también, parejo.
Uh-huh. ¿Y cómo era un día normal desde que se levantaban? ¿Qué pasaba?
¿Cómo normal?
¿A qué horas se despertaba usted todos los días para trabajar?
No, pues, como decir, estando uno en los ranchos ya sentado, pues, a la hora de costumbre del trabajo. Según la hora que entraba, pues, el mayordomo tomaba tiempo.
O sea, cada quien decidía a qué hora empezar a trabajar.
Sí, claro, pues que no, que nos iban a una cosa, otros iban a otra, y nosotros a otra, y así, ¿no?
Ok.
Todos nos levantábamos al mismo tiempo, pero ya ustedes lo mandaban para otra parte, y a otro lo mandaban para otra, y el otro para otra, según la gente que había. Y cada quien iba a hacer lo que tenía que hacer.
¿Dónde vivían ahí?
Pues ahí mismo vivíamos en el rancho, ahí teníamos la... Pues ahí es donde digo que me como mi cartilla.
¿Eran casas?
Sí, eran barracas, que le nombran, de lámina.
¿Eran grandes o cuántas personas dormían ahí?
Pues allí dormían todo lo... Cuando entré yo a la pizca, habíamos los 40 en esa barraca. Y todos teníamos comederos, pues. Ahora tenían casas de, pues, donde estaban, tenían lonche.
¿Qué había dentro de las barracas? ¿Cama?
Pues ahí estaban las camas, estaban como la, muy ancha y muy larga. Entonces, según eran la gente que había, le ponían de estufas por a media barraca, ¿verdad? Y ahí metían la línea del gas. Uh-huh. En todas las mesas, unas estufitas que había, que tenían dos plaquitas. Uh-huh. Y dos llavitas para hacer cada quien su lonche.
Okay.
Qué bonito, ¿eh?
Uh-huh. ¿Los baños estaban adentro?
Estaban adentro.
Uh-huh.
Sí.
Okay. Entonces, ¿ustedes mismos se cocinaban siempre?
Sí, nosotros mismos.
¿Dónde compraban la comida?
Pues lo compraron ahí en las tiendas que estaban ahí cerca del pueblo.
Ahí ¿ustedes mismo mismos ahí iban? ¿O los llevaba el patrón?
No, nosotros íbamos. Teníamos troca para ir. Lonche. Nosotros mismos. Y cuando estábamos todos, los brajeros, todos así, trae el señor un troques grandes para los que quisieran ir para el pueblo. Pero ya yendo al pueblo, tienen que quedarse allí.
¿Por qué?
Porque ya no lo traigan hasta otro día.
Oh.
Estaba mejor que no.
Sí.
Y de verdad. Uh-huh.
Regresaban por ellos.
Sí, entonces él nos llevaba y decía, por esta noche, aquí van a quedar. Dijo, mañana, dijo, a las 6:00 a.m. en ese restaurante, dijo, ahí voy a llegar. Dijo, para que estén listos.
Uh-huh.
Y sí. Y llegaban y de paso compraron el lonche en una tienda allá para salir.
Uh-huh.
Bien.
Sí.
Nos diría bien el señor.
Platíqueme de esa vez que se le quemó su cartillo. ¿Hubo un incendio ahí en la barraca?
Sí, es que había muchos que seguramente alguien dejó abierta mechas de las estufas, porque había muchos que dejaban las mechas abiertas, ya estaban soltando gas.
Uh-huh.
Y había un calentón que no se apagaba en la noche, y la misma, y ya las puertas cerradas, seguramente el gas se llenó todo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y de repente el maestro no.
¿Había personas ahí adentro?
No había nadie, todos andábamos en la pizca.
Uh-huh.
Pues cuando llegamos de allá, en el filo donde andábamos. Ya cuando llegamos, está echado de acá.
Uh-huh. ¿Y qué pasó ahí? ¿Dónde durmieron después del incendio?
No, enseguida de esa que se nos quemó, el mayordomo nos buscó con, en otro rancho una barraca, de ahí, cerquita. Pues de ahí veníamos a pie, y iban a pie de la labor allí a la casa. Sí, nos buscó casa ahí mismo.
Muy bien.
Y ya hasta eso, la hicieron muy pronto otra vez. Pues es que era donde arreglaban tractores, arreglaban de tevichito y ahí metían de sus costaleras de semilla. Y la necesitaban. Luego la armaron. ¿En cuánto tiempo duramos ahí en la casa que lo buscó el mayordomo?
Muy bien, entonces ahí en Pecos les pagaban por las 100 libras de algodón.
Sí, pues ahí nos pagaban a él, ya le digo, en ese tiempo nos pagaban a los 5.
Uh-huh. ¿Y como cuántas libras piscaban al día, se acuerda?
Pues lo más que podían piscar eran a 200, lo más, pues había muchos que piscaban 500, pero pues hay gente que viene de que era el nombre de la laguna, para el lado de Torreón, Coahuila, para allá. Es un 500.
Ok.
¿Qué 500 libros que vienen siendo? ¿Cuántos kilos?
Son 200.
50 por 40, ¿qué?
200,
250
kilos.
Bueno.
Sí.
¿Eso?
Mucho.
Muchos no lo llegaban.
¿Y quién pesaba sus costales?
No, pues los pesaba otro muchacho de nosotros mismos, ¿verdad? Era el que tenía la pesa ahí.
Ok.
Ahí. El que llevaba poquito, llevaba mucho, de todo modo. El señor, como le digo, tenía que estar ahí en la pesa. No se despegaba de ahí.
¿Y cómo le pagaban? ¿Por quincena o por semana?
No, por semana. Sí, por semana.
¿Les pagaban en cheque?
Todo, sí. Cheque. Nosotros agarrábamos en ese tiempo 27.50 por semana. No, trabajábamos 10 horas por 5 pesos.
¿Y con ese cheque qué hacían?
Pues ese chequecito, pues, comprábamos el lonche y íbamos guardando para la familia, para mandar para la casa. Pues en ese tiempo mandaba usted muy poquito, ganaba muy poquito.
¿Cómo les mandaba el dinero a México?
Por el correo. Lo registraba uno y lo llevaba al correo y ya lo ponía el chequecito.
Ok. ¿Pudo usted ahorrar un dinerito en lo que trabajó aquí en Estados Unidos?
Pues sí, sí ahorraba, pero pues de todos modos cuando salía y duraba para entrar, pues me lo acababa. Pero sí, yo no navegué. Cuando ya comencé a entrar para acá, si había lo que fuera de dinero para entrar, yo pagaba y me metía. ¿Tenía con qué?
Sí.
Por eso es que en esos tiempos estaba muy bien. Muy bien, porque venía usted aquí, pues lo aquí era, pues casi no era gasto para vivir uno. Todo muy barato. Ahorita sí. Está colorado el negocio. Y era.
Platíqueme, señor. ¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo, en el tiempo que anduvo de bracero? ¿Con algún patrón o con algún compañero?
No, de nada. Absolutamente.
No.
Como si hubieran sido hermanos, todo.
Muy bien. Y, por ejemplo, si alguien se enfermaba o se accidentaba ahí en el campo, ¿qué pasaba?
No, pues lo llevaban con el doctor.
¿A usted alguna vez le tocó?
No, yo nunca fui.
Muy bien.
Muy bien tuve todo el tiempo de doctor. Nunca anduve yo con doctor, pero muchas pobrecitas gente sí.
¿Y quién pagaba por el doctor?
Pues el patrón nomás lo llevaba, y la federación.
¿O la asociación?
La federación le tenía doctor.
Oh.
En ese tiempo.
O sea que si se accidentaban, los llevaban a la asociación.
Sí, a la federación, porque allí iba el doctor tenía que estar en la federación para los enfermos. Y ahí lo curaban gratis. Hasta jornada.
Muy bien. ¿Y alguna vez le tocó que fueran algunas autoridades mexicanas o americanas ahí al campo a revisarlos?
Sí, hubo veces que sí fueron, sí iban a ver cómo estaba la pues, salubridad.
¿Salubridad?
Se nombra. Y iban a ver cómo estaba, cómo tenía usted su lugar donde vivía, digamos, de sucio, limpio, todo eso.
¿Y si algo estaba mal, le reclamaban al patrón?
Sí, claro. Si algo había mal, pero pues llegaban y pues todo estaba bien. Porque en el tiempo, como decir, de braceros, sí era muy duro porque éramos muchos. Y unos son limpios, otros, pues como le digo, por eso se quemó la casa.
¿Ustedes mismos limpiaban el lugar donde vivían?
Sí, nosotros mismos, pues el amor propio. Lavar usted su ropa, hacer su aseo de su comida, su estufa, su todo.
¿Ahí mismo lavaban la ropa?
Sí, ahí mismo.
¿Y alguna vez le tocó que fuera la migración al campo?
No, fíjese que no, en ese tiempo no lo visitaban a uno la migración. No, porque fueran a buscar a alguien que estuviera ilegal, ¿verdad? No, todo estaba puro contrato, y todo, pues todo estaba muy bien. La inmigración no se molestaba en ese tiempo. Ellos sabían.
¿Hizo usted amistades en el campo con los otros braceros?
Sí, pues todos, pues día y noche juntos, ¿verdad? Todos, muy bien, toda la gente, muy contentos.
¿Y de qué platicaban? ¿Se quejaban de algo? ¿Qué decían?
No, pues de eso no. Pues sí, había muchos muy, muy vagos, muy platicadores. Pero, pues nomás, pura plática de otras cosas, no. No mencionaban nada.
¿Se acordaban de su familia?
Sí, pues como es natural, de acuerdo a tu familia, pero de disgustos, no. Como siempre, nunca.
Entonces estaba la gente contenta en el campo.
Sí, muy contenta todo.
Muy bien.
Ahí era el que duraba o el que quería durar, terminar su contrato, lo terminaba, el que no, pues se salía, el patrón lo entregaba. En ese tiempo lo entregaba a la nación.
¿Una persona podía decidir regresarse a México antes de que se terminara el contrato?
Sí, ¿por qué no?
¿Y muchos hicieron eso?
Sí, muchos.
¿Por qué lo hacían?
Porque, pues, serían que fueran buenos para pizca y ya agarraban su dinerito y se salían o por algo que le mandaban decir sus gentes, ¿verdad? También.
¿Y le tocó que los patrones regresaran a gente antes de que se terminara el contrato?
No, ellos no quedaban en el patrón por la federación. La federación era la que hacía todo eso, porque el que ya se quería ir, el patrón lo echaba en su troca y lo llevaba a la federación. Entonces, de la federación, esperaba que hubiera alguna salida y ya la mandaba para acá, para El Paso, porque acá se, tenía que haber llegado usted otra vez al Paso, a la oficina.
Para ir de la asociación al Paso, ¿ustedes pagaban el camión o la asociación los llevaba?
No, la asociación los llevaba.
Entonces no tenían que pagar por nada.
No, nada. Todo estaba para, en ayuda de la gente.
Muy bien.
Porque no creas que en esos tiempos, pues, como le digo, la asociación, llegaba usted a la asociación y de allí lo entregaba la asociación, si tenía chance de la misma tiempo que llegaba usted, que saliera el troque o lo que fuera, para El Paso, pues ya lo echaban. No navegaba usted, no necesitaba pagar nada. Todo está muy bien.
Ok. Platíqueme, cuando tenía un día de descanso en el campo, ¿qué hacía?
¿Días de descanso? No. Nomás los domingos.
¿Qué hacían los domingos?
Pues nos estábamos un rato en la casa, un rato nos íbamos para la tienda, una tiendita que había ahí. Ahí mismo en la labor, ahí estaba la tiendita.
Oh.
Cerquita. Y ahí la pasábamos.
Cuando querían ir a la tienda o al pueblo, ¿tenían que pedirle permiso al patrón o no, se podían salir
no,
solos?
Nosotros teníamos la troca del trabajo. En la troca nos iban y no teníamos la troca. Que se la llevaba el patrón, se la llevaba, ¿verdad? A veces. Entonces nos iban en el tractor. Nomás le amarrábamos aquí una tabla. Y ahí nos parábamos y ahí vamos. Por falta de red no queda.
Sí.
Y era.
¿Y cuando iban al pueblo, qué hacían ahí? ¿Iban al cine?
No, pues cuando íbamos por el pueblo, pues nos íbamos al cine más bien. Y el cine, pues, ya nos venían a dormir. Y ya, como nos dijo el patrón, era, por esta noche aquí están bien. Dijo, a las 6 de la mañana estén listos. Dijo, ya nos vamos para el rancho. Y en ese tiempo, pues, los hoteles, pues, cobraban 2 pesos, 3 pesos. Dije,
sí.
¿Te crees? Te lo ha dicho todo. Ahí entraba usted a los hoteles donde pagaba y ahí tenía libros para leer en español de aquellos tiempos de la Revolución Americana. Bien bonito.
La gente del pueblo, ¿cómo los trataban?
¿Cómo?
La gente del pueblo, ¿cómo los trataban a los braceros?
Oh, muy bien, oiga, toda la gente. Pues en ese tiempo estaba muy contenta toda la gente, porque como había mucha gente, pues las tiendas se mantenían llenas, oiga, de gente, de todos los ranchos, como el pueblo.
Entonces, ¿nunca le tocó sufrir discriminación como bracero?
No, yo por mi parte no, nunca tuve yo ese problema.
Qué
bien. Sería que entré ya casi para terminarse todo, del 55 al 64. Lo que digo yo que aquello del 42, ¿verdad? Pues yo no me acuerdo del 42, fíjate. Todavía, pues en ese tiempo, pues yo sería escuelante, yo apenas comenzar escuelante.
Sí.
Pues yo ni sabía que había contrataciones del 42. Donde vine a ver yo aquí en los papeles que llegaban de acá de la campesina.
¿Y alguna vez le tocó ir de vacaciones a México en lo que estaba trabajando?
Sí, esa nomás con el patrón ese que le digo, de Lorland Lacker. Nomás.
¿Y cómo?
Los otros contratos tenían que terminarse.
antes de regresar. Solo
antes que tuviera algún problema en la casa, podía ir. No, nadie lo detenía. Nomás le daban su pase para cuando volviera.
Pero con ese patrón, ¿cuánto tiempo le daba de vacaciones?
No, pues no. Uno es el que debe de lo que uno guste. Si usted quiere volver 15 días, 20, para abajo, no más.
Cuando iba de vacaciones, ¿tenía problemas para cruzar la frontera?
No, fíjese que no, nunca, nunca tuve problema yo. Todo muy bien, todo. Y además el contrato ahí dice que por el caso de que en el puente no pudiera cruzar, nomás fuera el consulado. Y el consulado me daban el pase.
Muy bien.
Porque cruzaron. Hasta eso.
Okay. Y ahí en el campo le tocó pasar algunos días festivos mexicanos, como Semana Santa o 16 de septiembre.
Sí, cómo no.
¿Y qué hacían en esos días?
Pues nomás puro negocio de trabajo y todo eso, ¿no? Ahí no se cuenta de algo, de guardar nada, ¿no? Todo derecho.
¿No descansaban?
No, no era los domingos. Pero así como diríamos de que fueran días festivos, no, nada, todo puro trabajo.
¿Tenían radios ahí en el campo?
Pues sí, que en ese tiempo que estuvimos nosotros allá, la mera verdad, como es la realidad, de radios. Pues sí, tenía radiocitos que comprábamos en las segundas allí, ahí en la tiendita esa que le digo que íbamos, ¿no? Y ya para allá, pues eran ranchos nuevos, apenas estaban comenzando. Y nosotros, como decía yo fui regador de noche, cambiando agua. Más cambiar y me iba para acá, cambiaba y me iba para acá. En ese tiempo usaba una vaquera de lámparas que había con NASA. Para usar, ¿no? Nomás.
¿Trabajaba toda la noche?
No, nomás cambiaba el agua y me iba para acá. Así regaba. No trabajar seguido, no. Nomás cambiar todo.
¿Cuál fue el trabajo que más le gustó hacer?
Pues el trabajo que me gustó más fue el riego y lo como así como para limpiar algodón, enlazadón, todo eso. Eso sí me gustó mucho. Y regar también. Porque, como le digo, cambia su agua, se va para buscar, no hay quien le diga nada. Porque usted está atendiendo su trabajo.
Sí.
Y así nos la llevamos. Los de los tractores, sí, mire, sí, necesitaban estar de punto. Desde que entraban, hasta que salían o hasta que llegaba mediodía. Mediodía lo agarraba.
Muy bien. ¿Y usted se comunicaba con su familia cuando estaba aquí?
Pues sí, luego como de cartas, era toda la comunicación, pero a lo lejos, no más cerca.
¿Todos escribían cartas a sus familiares?
Sí, puras cartas. Todo el tiempo, no había más.
Okay. ¿Usted ya estaba casado cuando se fue de Bracero?
Sí, ya. Bueno, iremos a... Sí, ya estaba casado, creo que me acuerdo.
¿Qué año se casó? ¿No se acuerda?
Pues que sería el que 50 y qué. Pues no me acuerdo, si fue el 48 o el 52, por ahí más o menos.
¿Y su señora qué decía cuando se iba de bracero?
No, pues nomás, Dios que lo bendiga. Él todo.
Uh-huh. ¿Estaba de acuerdo?
Ya estaba casado yo. Uh-huh. Sí, pues, no había más. ¿No? Uh-huh. Más que, pues ni modo, no se podía más. Tenía que quedarse.
Sí. ¿Tuvo hijos ahí en México?
Sí, pues los dos hijos, esta muchacha que vive aquí es mi hija, y nomás que el Tano tuvo un accidente y murió aquí en el camino a Maricopa, uh-huh, en la troca. Uh-huh. Y fue trailero aquí.
Oh, sí. Y, ¿vivían aquí con usted?
Sí, aquí vivió con nosotros todo ese tiempo, pero ya le digo.
Uh-huh. Okay.
Se pasó, lo llevó aquí, él agarró el trabajo en los trailers esos grandes, que no me decimos.
Uh-huh. Okay. Entonces, usted me dijo que en el 64 usted se regresó a México.
64, sí.
Sí. ¿Y qué hizo en México cuando se regresó?
Pues yo cuando me regresé aquí, pues ya no hubo más entrada para aquí, para venir, ya venía uno. Una vez vine ilegal. ¿Y qué? Sí. Una pura vez vine ilegal yo nomás. Uh-huh. Y cuando me agarraron de migración, me echaron por el paso y jamás volví ya. Y ya cuando el juez ese que está en donde lo meten a uno, que es ilegal, ¿verdad? En el paso, uh-huh, allá al último piso, allá arriba. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le nombran? ¿Cómo le dicen a la gente? Entramos todo y se llenó toda la banca, como una escuela, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
¿de ilegales?
El intérprete nos, uh-huh, dijo, póngase de pie. Dijo, porque ya entró el jefe, dijo, que lo voy a investigar. Y nos pusimos cada quien donde estaban sentados, ya para abrir la banca y los otros para esta otra, y todos de pie. Y ya dijo el que nos interpretaba. Dijo, pues dice la gente de inmigración, digo, es el empleado de inmigración, que tiene mucho gusto, dijo, que vengan a trabajar, dijo, aquí, dijo, a los Estados Unidos. Dijo, pero no es una puerta que deben de entrar a los Estados Unidos. Pues sí, pues por el río, ¿verdad? ¿Para dónde? Dijimos, pues no, sí es cierto. Uh-huh. Hay una puerta para entrar a los Estados Unidos.
Sí.
Y ya salimos. Jamás, ya no volví, hasta como el, pues, 65, 66, como el del 60 y algo, había unos muchachos que trabajaban aquí, un hermano de Eva.
Oh.
Y otro muchacho que es familiar de nosotros, pero retirado. Uh-huh. Y entonces me llevaron una carta, para si quería entrar a trabajar aquí a los Estados Unidos. Y dije yo, pues ahí está el tiro, le voy a hacer la lucha. Y le dije la lucha y sí, la até poquito para arreglar, pero sí arreglé, yo entré aquí en el 69.
Uh-huh. Ya con los papeles arreglados.
Seguro, ya emigrado, emigramos en El Paso nosotros, uh-huh. Juárez.
Ok.
Ahí emigré yo el 79.
Señor, sí. Cuando cruzó de ilegal, ¿dónde trabajó usted?
Trabajé por haber una parte que se llama... Malmorrey. Casi pegado a un pueblito que se llama Malmorrey.
Texas.
Sí, uh-huh. Texas, por la 17 que sale de Cuñada. Uh-huh. Ahí trabajé.
¿Qué hacía?
Era ganadería, pura ganadería.
Oiga, ¿y le pagaban más o menos de cuando era bracero?
No, pues nos pagaban a $2 la hora, la de esta, el día, uh-huh. En el tiempo.
Pero, ¿cómo lo trataban mejor? ¿Cómo le gustó trabajar más, como bracero o como ilegal?
No, pues como bracero, naturalmente.
¿Era mejor?
Sí, era mejor. Y ya le digo, pues, en ese tiempo, pues ahí cuando le digo que por eso fui... Bueno, cuando entré yo les dije, no, yo negué. Uh-huh. Y que yo había entrado de ilegal y me dijo el que me llenó los papeles ahí. Uh-huh. Juárez. Yo andaba llenando los papeles y me dijo, pues, no te aseguro, dijo, si vas a arreglar o no, dijo, porque para esto necesitas pedir un permiso. Uh-huh. Y le dije, pues yo no niego, le dije, yo, lo que le digo a usted, escribiendo usted, y yo entré ilegal una vez nomás.
Ok.
Y dije, no, nada de eso, perdón. Uh-huh.
Cuando cruzó en el 69, ¿dónde fue a vivir? Cuando ya entró arreglado.
El 69, pues aquí con los chiveros, estos hausas, manterolas. Uh-huh. Ahí viene, pues con ellos venía. Ese contrato, ese permiso que arreglé yo de emigrado. Uh-huh. En El Paso, por eso arreglé yo, porque es chivero.
Okay.
Aquí vive.
¿Después ya se hizo ciudadano usted?
Sí, ya después. Okay. Después me hice ciudadano. Nosotros arreglamos el fines del 96. Uh-huh. La ciudadanía.
Muy bien. Muy bien, señor. Ya para terminar, platíqueme, ¿qué significa para usted el término bracero, la palabra?
Pues... no sé qué vendrá, el mero resultado de ella, no sé qué es eso, pues.
¿Cómo se siente usted de que le digan bracero?
No, pues, muy bien, pues, el bracero, pues, es que usted viene a trabajar con el brazo, ¿que no? Uh-huh. Bueno, sí. Está hecho, ¿verdad? Uh-huh. Pero se nombra bracero, uh-huh. Porque usted viene a hacer puros trabajos de... mano y, uh-huh. Y pues bueno, pues yo me gustó mucho porque ya cuando vine yo, como le digo, cuando yo vine, que entré la primera vez, pues ya, y como quiera ya estaba más civilizado, uh-huh. Para los otros del 42, digo yo, ¿cómo estaría en este tiempo?
Sí.
Bien mal.
Uh-huh. Entonces usted diría que sus recuerdos de haber sido bracero son positivos o son negativos.
No, son positivos. Uh-huh. Sí.
Muy bien. Entonces usted diría que el haber sido bracero le cambió la vida de alguna manera.
Como quiera, sí, sí nos ayudó mucho. Uh-huh. Porque cuando menos agarra una experiencia en los trabajos y en los tratos, ¿verdad? Uh-huh. Los portamientos de los patrones.
Muy bien.
Pero pues yo ya aparte no me quejo yo de los patrones, no. Uh-huh. Todos, con los que anduve yo. Uh-huh. Muy buena gente, todo.
Muy bien. Pues eso es todo por mi parte. ¿Hay algo más que a usted le gustaría agregar o
No, pues yo costé bastante.
Pues muchísimas gracias, señor. Entonces voy a cerrar la entrevista. Esta fue una entrevista con el señor Manuel Ortiz Orozco. Mi nombre es Marina Klashnikova. Estamos a 7 de enero del 2008 en Casa Grande, Arizona.